People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal entramos en la recta final. Vidasoa pincha en Huesca, retrasa el subcampeonato y mientras la lucha por los puestos de Europa es terrible entre Logroño, Granoller, junto a Demar y Valladolid. Por abajo, Cuenca coge aire respecto a Cangas para ver quién es el equipo que se salva de jugar la promoción. En la Champions League, el FC Barcelona ganó al Paris Saint-Germain y se clasifica para disputar la Final Four en Colonia el 8 y 9 de junio. Los azulgranas van a disputar su 12ª Final Four de las 15 posibles. El sorteo de semifinales se celebra mañana martes 7 de mayo, 5 de la tarde, en Budapest. En el bombo, junto al Barcelona, estarán el Magdeburgo y el Kiel alemán, y el Albordanés. El sorteo será puro. Los hispanos se concentran para disputar los dos partidos de eliminatoria clasificatoria para el Mundial 2025 ante Serbia, el miércoles en Lalín y el domingo en Novi Sad. Una eliminatoria dura y complicada. En la división de honor femenina, la sorpresa la dio el Porriño, que derrotó al Elche, todo favorito, y ya son equipos la próxima temporada de división de honor femenina el Morvedre y el Grafo Metal de La Rioja. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Magnífico sumario en el que ha faltado un detalle solo, Luis.
¿Cuál?
Un abrazo muy fuerte para Talant Dusevayev. Por lo que le hicieron, que le hicieron los árbitros. A mí, yo llevo muchos años diciéndolo, os lo venís tomando a risa, no me queréis dar la razón, hay que sacar la F4 de Alemania, ya.
Sí.
Hay que sacar esa competición de Alemania. Lo que le hacen en el último segundo al Kielce en Magdeburgo no es de recibo, y punto. Es un error arbitral, no se pueden equivocar los dos.
Sí, tremendo, tremendo. Y el pobre Talan, hundido, una foto que yo creo que es la foto del año, al final de un pasillo, sentado, hundido, y bueno, pues lo que son las cosas de este deporte en el cual...
Hay
pues,
que sacar la F4 de Alemania.
Complicado.
Hay que hacerla más global.
Sí, y llevarla a otros sitios. Pero es complicado porque lo tienen atado, y más que atado, y desgraciadamente por años. Y en Logroño, Chema Jodra, bueno, enhorabuena por el Grafo Metal, ¿eh?
Eso. Gracias, gracias. Bueno, por fin. Ya tenemos equipo en primera, tanto en masculino como en femenino. Y bueno, pues ahora a ver si ahí les da más tiempo que el año anterior, que bueno, pues ascendieron en playoff muy tarde para confeccionar una plantilla, pues por lo menos competitiva, ¿no? Para estar ahí, para mantener la categoría. Oye, con un ambientazo en el Palacio de los Deportes espectacular en la tarde del sábado, muy bonito. Uh-huh. Y bueno, yo creo que muy merecido para toda la gente del conjunto del Grafo Metal La Rioja, que bueno, pues mira, han estado ahí hasta el último momento, y la verdad es que yo hace dos semanas lo veía muy complicado, ¿eh? Bueno, muy complicado, no en subir directamente, uh-huh, porque tuvieron, fíjate, le tenían ganado a los dos que estaban arriba, Morvedre y Alfazo, le tenían ganado el Golaverac, pero habían caído frente a los dos equipos de Lanzarote. Yo creo que los de aquí no vamos ni de vacaciones allí. Joder, que bueno, pues fíjate, te cruzan los equipos y se te cruzan los equipos, ¿eh?
Si hay que hacer un esfuerzo por ir a Lanzarote, se hace, Chema.
Sí, no, sitio maravilloso.
Oye,
la
que ahora que habéis conseguido el éxito deportivo, os podéis sumar a la moda y echar al entrenador, como hemos hecho aquí.
Ah, no, hombre, nosotros somos muy serios. Yo creo que no, vamos. Yo creo que no, que para nada. Para nada. Otra cosa es que no se pongan de acuerdo, pero yo creo que tiene hasta el contrato ya firmado, ¿eh? Me parece.
Oye, y Miguel Ángel Peñas al final se queda en la base, pero se queda de la manera que se queda, ¿no?
Vamos a ver, lo de que Miguel Ángel Peñas, que ha sido ya confirmado como no técnico en la próxima temporada. Hay varios nombres que están sonando. Eduardo Izquierdo, quien fuera ayudante de Pastor en el balonmano Valladolid y en la selección de Egipto. Uh-huh. Un histórico del balonmano femenino en Valladolid y creo que en España, como es Carlos Colmenero. Pues son los que se postulan ahora mismo con el vacío de poder que va a haber en julio, porque recordemos que el mandato de Cayetano Cifuentes acaba en ese mes, hay convocadas elecciones y de momento solo hay un candidato bastante continuista que se postula para ser el mandatario del Aula Valladolid durante las próximas 4 temporadas. Se queda fuera, le han confirmado como trabajador del club en la base. Yo no sé si él ahora mismo tiene ganas de eso o de irse sencillamente a pasar un año sabático y a ver a sus hijas jugar en el juvenil y en el cadete. Uh-huh. Pero lo cierto es que Miguel Ángel Peñas deja de ser entrenador del Aula Valladolid, que nadie entienda la decisión, que nadie encuentra un motivo, que nadie lo da y que, como decía yo el lunes en este mismo programa, me parece que no es elegante cuando acaba tu ciclo dar por concluido un ciclo en la historia de una entidad. Tú te vas, la entidad se queda, las jugadoras seguirán, el entrenador lo hará mejor o peor, pero no puedes condicionar ya el mandato que entra con una decisión de este tipo. Es mi opinión, ¿eh?
Pues veremos, a ver, si sale cara
es muy
o
complicado,
si sale cruz,
¿eh? Y más que, y más cuando terminas un mandato, tienes que intentar dejarle al siguiente dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Tienes que intentar, desconozco lo que es la fórmula interna, ¿no? Pero yo siempre opino que tienes que intentar dejarle al que venga las cosas de la mejor manera posible para que después el que venga pues lo pueda hacer después a su manera, pero bueno...
Bueno, de momento nosotros nos vamos con la primera tertulia de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia contamos con dos grandes entrenadores, con Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, Falo, empezamos por el partidazo de ayer. Granollers-Logroño, gana Granollers y recupera la tercera plaza.
Lo visteis bien, ¿no? Todos, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Una maravilla.
Una maravilla,
por...
sí, sí.
Tanto por la liga, la plataforma, que tampoco funcionó, como por la televisión española. O sea, que decir que estamos todos encantados.
Sí, sí. ¿No?
Una maravilla. Alberto, el Granollers ya se queda tercero. ¿Con ese par de jornadas que queda, todavía tiene posibilidad el Logroño?
Hombre, yo creo que era un partido muy decisivo. Así lo afrontaban los dos equipos y por eso estábamos todos muy pendientes de ese partido. Luego acabamos viendo un partido de tenis o viendo una pantalla en negro. Creo que la gente está muy enfadada, recalco lo que dice Palo, pero creo que ayer fue un día muy triste para el balonmano. Hay días que te enfadas y otros días que, como ayer, que es algo más que enfadarse. Me parece dar pasos para atrás y no sé quién serán los culpables, los responsables, pero la imagen que hemos dado ayer como deporte ha sido tristísima, tanto por un lado como por otro. Me parece una falta de respeto total. Otras veces son pequeñas, en este caso es grave y creo que tiene que tener trascendencia y quejas de alguna parte, o de los propios clubes, o de Asobal, o de la Federación, o de quien sea. Pero ha sido muy triste lo de ayer.
Hombre, Falo, tú ya sabes hace mucho tiempo la teoría que vengo diciendo, que desgraciadamente año tras año se va cumpliendo. Y es que a los medios de comunicación, quitando algunos, el balonmano apenas les interesa. Es que no tienes nada más que coger, es un ejercicio que yo hago todos los lunes, todos los periódicos de tirada nacional y ver la agenda de previsión. Esta semana, y fíjate que juegan los hispanos el día 8 y el día 12 ante Serbia, que nos estamos jugando la clasificación para un mundial, es que ni aparece, Falo, ni aparece.
Sí, bueno, yo siempre te lo he escuchado, pero además lo confirmo que a veces hay alguna pista que damos pena también, o sea, que seamos realistas, que algo tenemos que cambiar en esto, ¿no? La verdad es que no ayuda nada, pues, que nuestra Liga Sobal, pues, haya perdido también cierto fuelle. Evidentemente, cuando teníamos dinero y los mejores jugadores del mundo, pues yo pienso que algo funcionábamos mejor, pero ahora estamos haciendo un buen trabajo, esto es así, un buen trabajo con la gente joven, pero debido a que nuestras figuras tienen que emigrar debido a los sueldos y a las condiciones tan malas que tenemos en este país. Todo esto va unido, porque luego hay que dar espectáculo, luego hay que dar también no solamente el balonmano, sino alrededor del balonmano hay que hacer un poquito más, y evidentemente aquí todavía estamos muy cortos, ¿no? No sé, espero que tus vaticinios y los míos también no se produzcan, ¿no? El balonmano ha pegado una bajada hacia abajo y tenemos que competir. Competir con el fútbol es imposible, pero bueno, también hay otros deportes que los pobres, quitamos al baloncesto y el vóley y compañía, también dan bastante pena.
Pero, hola Falo, hola Alberto desde Valladolid, ¿qué tal? Buenos días. Sí, tendríamos que empezar, primero porque se vea el producto, ¿no? Que no pase lo que ocurrió ayer, que al final termina sin poder verlo. Pero cuando tienes la suerte de que el cable funciona, la onda sale y la señal llega a las casas de tus abonados, dales un producto que realmente les dé una, dotado de una calidad. No se puede conectar a las 6:03... dar el partido y desconectar a las 7:23, cuando acaba, no, hace una previa, aporta datos, cuenta un poco el histórico, habla de los jugadores, tiene una entrevista, pero claro, la plataforma tiene lo que tiene, una cámara fija con una producción externa y un señor en un estudio, en un locutorio en Madrid que está, pues a lo mejor a 400 o 500 kilómetros del pabellón. Si no empezamos por hacer que el producto sea valorado por el cliente, estamos abocados al fracaso, que es el camino que llevamos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es así, pocos medios y menos mal que podemos verlo ahora por el streaming, menos mal, pero hay que mejorar esos medios. Evidentemente, lo que se entra por los ojos es lo que luego te va a dar resultado. Si lo que entra por los ojos no es atractivo, pues lógicamente iremos perdiendo fieles. Yo, vamos, sin extenderme mucho, he sido profesor de educación física durante 42 años y yo recuerdo que hace 30 años, cuando solo se daba por la 2, tú le preguntabas a cualquier alumno tuyo, dime jugadores de balonmano, y se sabían prácticamente a todos los de la selección española. Estoy hablando de las épocas de Cecilio, Chechu, compañía. Sí, sí. Y ahora le preguntas, no conocen a nadie, a nadie.
No, ni extranjeros.
Bueno, extranjeros mucho menos, claro.
Hombre, los extranjeros de ahora son difíciles de conocer hasta para los profesionales, ¿eh?
Hombre, sí, pero por lo menos, Alberto, conocer... No, pero escúchame, por lo menos en la Liga Española que conozcan a algunos del Barcelona, pues como Dicamén, como Enguesa...
Ahí sí.
Ahí sí, pero por ejemplo...
Pero cada vez que aparece un fichaje extranjero por el equipo nacional... Tú y yo y mi primo las de frente
a Google
están terminando preguntando qué demonios.
Sí.
¿Por qué no nos llega la pelotelca para tanto?
Hombre, lo que pasa
es
que...
Pero sin embargo, fijaros que vale, todo lo que queráis, pero joder, este año todas las ligas de balonmano de cualquier categoría, en cuanto a emoción, están apasionantes. Hay lucha hasta el final por subir, por bajar. Hostia, partidos súper guapos. Muy vendibles, de la categoría que sean, pero, joder, hostia, sí, más bien, sí. Mucha gente jugándose cosas.
Pues,
incluso
Alberto,
hay otras categorías, fases de ascenso, sí. que están resultando súper bonitas. No sé, si quieres bajar un poco hacia abajo, lo de arriba está como está.
Sí, pero si tenemos un producto que efectivamente merece la pena, vamos a hacer que el canal de comunicación sea atractivo para el cliente, porque al final es el que ahora mismo no tenemos la suerte de tener pabellones de 8.000 personas llenos los fines de semana con el balonmano en este país, pero si por lo menos puedes hacer que, joder, el letrerito de la camiseta que llevan los jugadores llegue a un señor que está en casa y eso conlleve un reporte para el sponsor, pues eso que nos hemos llevado por delante. Pero claro, ahora mismo está muy lejos de lo que la difusión del balonmano necesita.
Y los clubes van intentándolo, y yo creo que hay que valorar que van metiendo dinero, recursos, ya la publicidad va casi todos los sitios con luces LED, los suelos son todos bastante unificados, ya hay juegos de luces en casi todos los pabellones previos al partido, ya la presentación de los jugadores. Bueno, eso poco a poco, pues vamos, ya no es lo que era hace unos años, ¿no? es lo que tú dices, si conecta la tele cuando va a pitar el árbitro para empezar, pues todo eso tampoco le damos mucha visibilidad más que a los propios espectadores del partido, ¿no?
Oye, y en el terreno deportivo, Falo, ¿Cuenca ya se quita el problema de luchar con Cangas o crees que hasta el final van a pelear para la promoción?
Hombre, la pelea la habrá, pero yo creo que está definido ya. Pienso que Cangas va a ser la promoción. Son 3 puntos en 2 jornadas. Los 2 partidos son complicados. Cuenca, creo recordar que juega fuera de casa.
En Nava.
El último en Nava, exactamente. O sea, no es una pista fácil. Nava ha hecho una buena temporada. Bueno, yo no sé. Apuesto. Hasta ellos quedarán luchar hasta el final, lógicamente. Pero apuesto de que la promoción va a ser para Cangas.
Y por Europa yo decía que ahí están Granollers, Logroño, León, Valladolid. ¿Das más posibilidades tú, Alberto, a León con la diferencia de 4 puntos? ¿A Valladolid lo descartamos?
Hombre, en principio sí. León ha tenido un momento ahí de dudas. Ahora se ha agarrado mucho a la gente joven, a la gente de casa. Están rendiendo muy bien, la verdad. Vuelve a estar el público contento e identificado. Un poco la imagen de León de toda la vida, ¿no? Con gente de casa, joven, con mucho futuro, a ver si logra mantenerlos, porque luego se va muy rápido. Pero yo creo en las dinámicas, al final, la dinámica de León, aunque Valladolid, la verdad que el fichaje del portero húngaro ha sido tremendo, les ha dado mucha vida, mucho oxígeno, lo están haciendo muy bien, pero yo creo que son muchos puntos de ventaja para lo que queda.
Y Falo, eliminatoria esta semana, el día 8 y el día 12, día 8 miércoles, día 12 domingo, Serbia, España, hay que estar en el Mundial 2025.
Sí, evidentemente, nosotros nos podemos ya permitir los lujos de no entrar en los Mundiales, con la Olimpiada, evidentemente, por nivel deportivo. Serbia se ha cargado, bueno, Toni ha decidido dejar Serbia, que yo pienso que fue un momento de inflexión importante para Serbia, que dio un paso hacia adelante. No le salió demasiado bien como tenía previsto la última actividad que hicieron. O sea, que llega un nuevo entrenador, no, yo no sé exactamente quién es, o sea, no lo recuerdo. Quiero decirle que esperemos que esa novatada, pues, contra los nuestros, pues también le pase algo de factura, ¿no? Por no estar de la propia competición. Somos superiores. Yo creo que con no será fácil, pero debemos de pasar ese eliminatorio y clasificarnos, ¿no?
Y tú también lo ves así, Alberto, que vamos a pasar duro, pero pasaremos, ¿no?
Sí, pasaremos. Eso pasaremos sobre todo porque es un momento políticamente deportivo muy importante. Se ven ya cerca los Juegos Olímpicos, las plazas de jugadores para los Juegos Olímpicos son menos de lo habitual y a los Juegos Olímpicos todo el mundo quiere ir. Quiero decir que nadie va, vamos, van a sacarse el 110%, que no haya la más mínima duda de quién son los jugadores que merecen y están preparados para la cita olímpica. Entonces es un momento, aunque sea final de temporada, que la gente esté ya con las pilas medio gastadas, en el horizonte se presenta algo muy interesante. Entonces, ahí ya no se hacen prisioneros. Yo creo que el equipo va a ir a tope, el equipo es muy parecido al presunto equipo que irá a los Juegos. Uh-huh. Aprovecharán para trabajar y para demostrar y que nadie se descuide lo más mínimo.
Pues estaremos muy pendientes el miércoles en Lalín, ese España-Serbia, 9:00 p.m, y la vuelta en Novi Sad, en Serbia, a las 5:00 p.m. Falo, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Muy bueno, hasta el otro día.
Y a ti también, Alberto, un fuerte abrazo, gracias, y nos escuchamos otro día.
Igualmente, un abrazo a todos, buen día.
Un abrazo.
En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro compañero Manuel Espadas, de la tribuna de Ciudad Real, gran conocedor del mundo del balonmano. Ciudad Real, una ciudad que lo ha sido todo en el mundo del balonmano y que espera estar en la élite de este deporte cuanto antes y que conoce a Manuel a la perfección. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana?
Buenos días, Luis. Pues ya tenemos decidida la Final Four de Colonia. Es una de las noticias de la temporada más esperadas y que más tarda en llegar, con una fase de grupos que por medio a mí se me hace excesivamente larga y con no pocos partidos intrascendentes, pero que al final es verdad que salpican el calendario de bonitos enfrentamientos entre rivales poderosos y con mucha tradición, mucha historia en Europa. Y en Colonia va a volver a estar el Barça después de esa extraña, diría yo, eliminatoria contra el PSG, que comenzaba con unos primeros 30 minutos muy preocupantes y peligrosos para los españoles y que, como si Antonio Carlos Ortega pulsara la tecla correcta en el descanso de ese primer envite, pues se teñía de color azulgrana en la segunda parte y también luego en el partido de vuelta en Barcelona. Enhorabuena y gracias por representar un año más al balonmano español en ese gran escaparate mundial por clubes que será la Final Four de Colonia. Y en el Palau, desde luego que han respirado aliviados porque este año allí no van a sobrar demasiados títulos por Barcelona. Y también respiran porque uno de sus rivales más incómodos, como siempre es el Kielce de Talán, no va a estar en esa gran cita continental. La gran actuación de nuestro Sergei Hernández, entre otras acciones, deteniendo un lanzamiento de Alex Dusevayev en la tanda de penaltis, y la polémica decisión arbitral, esa última jugada ataque de los polacos, dejaban al conjunto del Kielce fuera y metían al actual campeón, un Magdeburgo, que será sin duda uno de los grandes favoritos en esta Final Four. Y lo cierto es que han sido unos cuartos de final con sabor añejo en lo que a resultados e incidencia arbitral se refiere, porque sorprende y mucho lo sucedido en el cruce entre Montpellier y Kiel, que un equipo golee en el primer partido a su rival y que luego su rival sea capaz de remontar en la vuelta, era algo muy habitual en el balonmano de los años 90, los años 2000, con aquellos arbitrajes, pero es bastante inusual en la actualidad. Los de Philipp Hitscha levantaban 9 goles, nada menos, para poder estar en la Final Four alemana. Este resultado me trae a la cabeza, y desde luego que no puedo resistir a compartirlo con vosotros, cuando mi desaparecido balonmano Ciudad Real ganaba en 2008 su segunda Champions, remontando en el Sparkassen Arena de Kiel, hasta ganar la vuelta de aquella final con 5 goles, silenciando a 11.000 aficionados alemanes que acabaron rindiéndose a la magistral clase de balonmano, entre otros, del gran Olafur Stefansson. Pero estas cosas pues pasan muy pocas veces en la vida, y desde luego que es más habitual que suceda al revés, como así sufría, por ejemplo, en las carnes de el Montpellier. El cuarto cruce de cuartos de final fue, yo creo que el más normal, por lo menos, entre comillas, en cuanto al resultado, y el Aalborg seguía adelante dejando en la estacada al Vesprem. Me alegro de que Mike Hansen pueda despedirse subido al escenario de Colonia. Se lo merece él y yo creo que nos lo merecemos todos. Y ahora, pues a esperar a ver qué pasa en esa Final Four. Yo no me atrevo a hacer ningún vaticinio claro. Lo que sí es seguro es que se va a ver un gran espectáculo y que vamos a disfrutar a lo grande. Por fin, después de una temporada, ya digo, en lo europeo un poquito larga. Dos reflexiones más para este lunes, Luis. La de felicitar a mis paisanos castellano-manchegos del Guadalajara, que la semana pasada firmaban su retorno a la máxima categoría un año después de perderla. A ver qué pasa ahora con el balonmano caserío y también, por supuesto, con el Burgos, con Villa de Aranda y posiblemente con Cisne en esa fase de ascenso a Sobal. Una fase de ascenso que, salvo sorpresa, se va a celebrar en Burgos, que es la sede ideal en cuanto a entorno, según las palabras del presidente de la Federación Española, en una reflexión que por Ciudad Real pues no debió caer bastante bien, por mucho que el Quijote Arena fuera el posible escenario más alejado geográficamente con respecto a los participantes, eso sí, siempre que no se meta en la última semana el Málaga. Lo tiene complicado, pero tiene opciones. Y para cerrar mi comentario, un deseo sincero de recuperación para Arpad Stervik. Esta semana nos ha asustado a todos al sufrir un infarto. No me gusta ver a nadie sufrir, y menos a personas buenas como Arpi, porque todo lo que tiene de grande lo tiene de bonachón, y aunque le falle en ocasiones, tiene un corazón tan grande como grande era como guardameta. Que te recuperes muy pronto, Arpad, y por favor, no nos des más sustos como este. Esto es todo, Luis. Un abrazo.
Desgraciadamente, uno de los hombres más importantes del Cangas, que ha jugado en equipos españoles de Francia, de Oriente, Juan del Arco, cuelga las zapatillas y anuncia su adiós como jugador debido a una lesión de rodilla a sus 32 años. La inconfundible barba de Juan del Arco ya no la veremos más en las pistas, aunque seguro sí estará en la grada viendo balonmano y apoyando a sus excompañeros. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal?
Bien, oye, has decidido retirarte y me imagino que una decisión complicada de tomar, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que a todos los deportistas cuando llega el momento de plantearnos esta situación siempre es complicada, siempre nos da algo de vértigo, pero bueno, hay que asumirla como viene.
Tu lesión en un principio parecía sencilla, se complicó, ligamento cruzado, menisco, no se contaba con ello, ¿no?
No, aparentemente la operación iba a ser una operación sencilla, pero bueno, es verdad que luego cuando estuvimos dentro, pues la cosa era más algo más grave de lo que pensábamos y al final, pues bueno, he tenido que ir tomando decisiones sobre la marcha.
Has estado en muchos equipos, en España, en Qatar, en Francia. ¿Cuál es tu mejor recuerdo?
Bueno, a ver, al final de cada sitio te llevas algo, ¿no? Al final tienes experiencias diferentes, vivencias distintas, diferentes culturas. Creo que vas recogiendo un poco todo, bueno, vas recogiendo una parte de cada sitio en el que estás.
Porque la verdad es que tu última etapa en Cangas, yo diría que ha sido fantástica para ti y admirado por todos.
Sí, a ver, realmente me encontraba bien, pero bueno, pues una pequeña lesión ha hecho cambiar un poco todos los planes que teníamos, pero sí que es verdad que bueno, estaba cómodo, estaba contento y estaba tranquilo.
Porque tu último partido con el Cangas, creo recordar que fue 9 de diciembre, ya tenías el menisco roto y marcaste 4 goles. Eso queda para la posteridad.
Sí, bueno, al final estábamos en una situación complicada y bueno, soy ese tipo de jugador que si puedo aportar, aunque sea lo más mínimo, siempre lo intento, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día me salió un poco de cara y quedará guardado para siempre.
Viendo los partidos, ¿has sufrido más desde fuera que desde dentro?
Sí, mucho más. Sí, porque desde fuera al final no tienes control de nada. Es cuando estás desde dentro, pues muchas veces puedes hablar mucho más con los compañeros, puedes ejecutar, puedes hacer, vas pensando sobre la marcha, pero al final estando desde fuera no hay muchas cosas que no puedes hacer, sí que puedes transmitir, sí que puedes intentar ayudar con la palabra, pero sí que estoy sufriendo mucho más desde fuera que desde dentro.
Y luego otra cosa es el pabellón, porque creo que no hay nada comparable con Ogatañal.
No, ya lo dije detrás y me ratifico. Creo que lo que se vive cada fin de semana que jugamos en casa es una auténtica locura. O sea, desde el pueblo hasta el pabellón es una bendita locura, porque da igual la situación del equipo, da igual cómo estemos nosotros, la gente sigue viniendo y sigue empujando y sigue aportando, sigue ayudando. Entonces es algo que por su parte es algo de admirar. O sea, nosotros como jugadores tenemos que admirarlos a ellos por el esfuerzo que hacen, ya no solo tampoco en los partidos de casa, sino en las palizas de viaje que se pegan para ir pues hasta Santander el día que jugamos en Sinfín, a Valladolid, a los partidos que quedan así un poco más o menos cerca, se pegan auténticas palizas de viaje para estar allí con nosotros, ¿no? Entonces es algo de agradecer y de admirar.
Lo del Cangas, todos los años es tremendo, siempre está al filo de la navaja y al final se salva. Yo creo que es una cosa que lo tienen más que asumido y que lo saben controlar perfectamente.
Sí, a ver, bueno, el equipo es lo que es, ¿no? Sí, es verdad que también este año, pues si en la primera vuelta, en vez de empatar, no recuerdo, creo que fueron 5 o 6 partidos, pues al final te sale algún partido más de cara y ganas alguno más, pues no estaríamos tan en el filo, ¿no? Pero bueno, sí que es un equipo que está acostumbrado a sufrir y que bueno, que normalmente siempre sale bien, o bueno, esperemos que salga bien este año también, que aún aún quedan jornadas y queda una posible promoción, y ojalá que les salga todo de cara, pero bueno, siempre hay que intentar no apurar tanto, porque bueno, a lo mejor llega un día en el que no se pone tanto de cara, ¿no? Entonces tenemos que intentar no apurarlo tanto.
Te llevas una mochila de experiencia impresionante, lo he dicho antes, en equipos de España, en Qatar, en Francia, importante, ¿no?
Sí, muchísimo. Sí, porque ya es lo que te comentaba al principio, al final convives con muchísimos jugadores, con muchísimas personas en el entorno del club, en diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas. Entonces creo que es una vivencia y una riqueza extraordinaria que posiblemente, si no me hubiese dedicado a esta profesión, casi seguro que no la podría haber vivido. Entonces es muy aprovechable.
Te has retirado, tu pareja siempre te ha apoyado. ¿Qué te dice ahora? ¿A Juan, has tomado una buena decisión?
Sí, a ver, al final, bueno, ella un poco también es una decisión consensuada con ella y planificándonos un poco la vida, ¿no? Pero bueno, ella al final me ve a mí, me ve sufriendo, sobre todo cuando estaba físicamente mal. Entonces, bueno, también me apoya y me empuja a que las decisiones que voy tomando, pues siempre está apoyándome.
¿Tu futuro personal, Juan, futuro personal y familiar, pasa ahora por dónde?
Bueno, no lo sé. Ahora mismo estoy terminando de asimilar un poco esto, porque creo que aún se va a remover un poco todos esos sentimientos y las emociones cuando realmente se acabe esto definitivamente, porque al final, quieras o no, estoy un poco aún en el bucle de seguir muy ligado, porque sigo viendo a los compañeros cada poco, voy todos los fines de semana que jugamos en casa a los partidos de casa. Entonces, bueno, cuando se acabe eso y cuando juguemos el último partido, aún va a ser un poco de... se va a remover todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, bueno, pues intentar, sobre todo lo principal, intentar dedicarle el máximo tiempo posible a mi mujer y sobre todo a mis hijas, que al final con esta vida de aquí para allí, de viajes, pues es verdad que te pierdes muchas cosas y que no puedes disfrutar a lo mejor todo lo que te gustaría. Y entonces, bueno, pues ahora en este impasse que tenemos, intentar aprovecharlo al máximo para ellas.
¿Te gustaría seguir vinculado al balonmano o ya coger otro rumbo?
No lo sé, bueno, como aficionado seguro, ya lo he dicho varias veces que bueno, al final creo que mi carnet de socio aquí lo van a tener siempre, ¿no? Entonces, bueno, como aficionado seguro, porque sigo teniendo muchos amigos jugando y entonces, bueno, quiero, por ese lado me gustaría seguir vinculado y, bueno, seguir viviendo un poco el ambiente, ¿no? En otro aspecto, no lo sé, nunca me lo he planteado y nunca he pensado en ello. Entonces, por ahora no lo sé. Si más adelante se da o hay la posibilidad, pues bueno, estar ligado de alguna forma o de otra al club, pues bueno, habrá que verlo y nunca se sabe, ¿no?
¿Y esa barba te la vas a cortar ahora o no? Porque esa es tu identidad, ¿eh?
No, ahora no. Ni antes ni ahora. No, qué va. Ahora nada. Ahora ya, vamos, hay que seguir.
Sí, porque además Juan del Arco es ligado a la barba y la barba ligada a Juan de Arco. Si no, no te van a reconocer.
Sí, no, vamos. No, es que yo creo que no me reconocen ni en casa. Si un día vengo con ella cortada, entro por la puerta, yo creo que en casa tampoco me reconocen. Porque mis hijas ya, vamos, desde pequeña ya estaba con la barba, con lo cual yo no creo que me reconocieran sin ella.
Pues Juan, gracias por todo lo que le has dado al balonmano, gracias por ese espectáculo que dabas en las pistas y toda clase de suerte y que elijas lo mejor de cara a tu futuro. Un fuerte abrazo, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Hasta luego. Los hispanos juegan esta semana los dos partidos eliminatorios de clasificación para el Mundial 2025 ante Serbia, una Serbia que durante casi cuatro años la ha dirigido el español Toni Gerona. Dos partidos duros, complicados para los nuestros que quieren coger ese billete para el Mundial. Sepamos qué es lo que nos espera y para ello vamos a charlar con Toni Gerona. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Toni, tras el Europeo 2024, rescindes de mutuo acuerdo contrato como seleccionador de Serbia. ¿Qué pasó?
No, bueno, nada. A ver, está claro que los resultados no fueron los que esperábamos. Empatamos con Islandia, perdimos de un gol con Hungría, con Chema, y perdimos de un gol con Montenegro. Y yo creo que, bueno, ya también yo acababa contrato este año, habíamos hablado justo antes del europeo de qué posibilidades había. Ellos querían que continuáramos, digamos, con el trabajo solo de seleccionador de la absoluta, yo tenía otras cosas en mente y ya casi decidimos que, bueno, después del europeo, pues que hablaríamos si hubiera la clasificación de los Juegos Olímpicos o los Juegos Olímpicos, lo dejaríamos para posteriori, pero al ser los resultados que fueron, pues evidentemente ellos también recibieron mucha presión porque no he dejado de ser el único seleccionador, digamos, serbio extranjero que no ha sido de allí y he estado cuatro años, que no ha sido fácil, pero bueno, finalmente pues creímos de mutuo acuerdo, como tú bien has dicho, que lo mejor era ya pues pasar a otra cosa, dar tiempo al nuevo seleccionador que trabajara con el grupo. Y bueno, fue justo antes del sorteo de esta eliminatoria. Bueno, luego cuando salió la eliminatoria, pues se viene a dejar hostia, porque claro, tú conoces bien, habíamos jugado en enero contra España y tal. Y bueno, pues al final las cosas son como son y así, bueno, pues ahora dos partidos duros para ambos equipos, sin duda.
Porque tu trayectoria con Serbia no fue mala y satisfecho de tu trabajo, ¿no?
Sí, la verdad, yo estoy muy contento. Yo creo que, y lo digo abiertamente, me equivoqué en el último europeo con algunos jugadores que llegaban muy justos porque venían de estar lesionados en sus clubes. Uno de ellos, pues Marko Milosavljević, que estaba en Ademar de León, ahora está en Nantes, y que vuelve a estar lesionado. Petar Georgic, que estaba en Benfica con Chema, con Jota, y ahora ya está en Vojvodina, y también venía de estar un mes lesionado. Eran jugadores muy importantes, que en estos tres años anteriores habían sido jugadores muy importantes para el grupo, para el grupo que habíamos formado, y creíamos que podíamos recuperarles y sin duda no llegamos al europeo en el estado de forma óptimo. Creo que el estado de forma óptimo de este grupo fue el año anterior en el Mundial, en Katowice, donde sí que hicimos un buen Mundial, pero en cambio en este europeo no llegamos a estar al nivel que esperábamos, pero en general, si miro en, digamos, la trayectoria de los tres años y medio, casi cuatro años, yo la verdad que estoy muy muy satisfecho y me consta que, bueno, pues por la parte que les toca también, ellos están contentos del trabajo que se había hecho, pero que ahora evidentemente necesitaban, bueno, pues un cambio por ambas partes necesitábamos, y como son las cosas, pues se habla tranquilamente, sin estridencias, y se llega a un acuerdo y ya está.
Tal vez había más feeling, Toni, con Nenad Perunicic que con la nueva presidenta, con Milena Delic.
Bueno, a ver, las cosas. Yo llego como seleccionador con Božidar Jurković, ¿vale? Que era el presidente, y el vicepresidente era Dragan Skrivic, que es el que me contacta ya en el 2018, cuando yo estaba en Túnez, y en ese momento me contactó, pero justo acababa de llegar a Túnez, acabamos de ganar el campeonato de África, y no pudo ser entonces, bueno, pues en el 2020, cuando acabo con Túnez, pues entonces sí que podemos ir para hacer esto. Entonces está claro que yo llego y al cabo de seis meses hay elecciones, hay una nueva presidencia, pero claro, nosotros veníamos de jugar una eliminatoria del europeo también y de ganar a Francia y de empatar en Francia, con lo cual los resultados habían sido buenos. Y bueno, pues quizás había también un problema de comunicación, yo no hablo serbio, a cuatro palabras y tal, la presidenta también tenía problemas con el inglés y bueno, pues al final también uno tiene más o menos feeling con cierta gente, ¿no? Yo también lo que digo, yo sí que respeto mucho durante los tres años y medio, reconozco que me pusieron todas las facilidades, no hubo ningún problema. Siempre que pedimos algo, necesitábamos algo, la federación y Milena a la cabeza estaba ahí para ayudarnos. Pero está claro que ellos quizás tenían en mente también pues el hecho de recuperar algún seleccionador serbio, como es el caso ahora que está Boris Rojević con el equipo.
Oye, ¿y cómo ves el partido entre España y Serbia para clasificarse de cara al Mundial 2025?
Pues yo creo que es una eliminatoria difícil. Creo que España es favorita, sin ningún tipo de dudas. Pero si esto fuera un partido de mundial o de europeo, creo que España sería más favorita. Es decir, creo que hemos demostrado en estos años que a doble partida, una eliminatoria así, fuimos capaces de ganar hace 2 años a Eslovenia en su casa y en Serbia. Ganamos a Noruega en Serbia. Desde hace no sé cuántos años, si no recuerdo mal, no sé si hace 10 años que Serbia no pierde un partido de clasificación en casa. Hace muchos años, eso tendrías que buscar la biblioteca, pero recuerdo que hacía muchos años que cuando ganamos contra Noruega la gente ya pensaba que ahí que ganamos contra Noruega de un gol se iba a romper la racha y la mantuvimos. Entonces, bueno, pues si en los últimos 4 años Serbia ha sido capaces de ganar en Serbia a equipos como Francia, como Noruega o como Eslovenia, está claro que también pueden hacerlo con España. Yo continúo pensando que España es favorita, pero sí que Serbia a doble partido en un margen tan corto de tiempo tiene argumentos y sobre todo tiene jugadores como Dejan Milosavljević, el portero, que es capaz de marcar la diferencia.
¿Y los peligros para España de Serbia son por dónde viene?
Los peligros sobre todo es si en portería Serbia está a un alto nivel. Yo creo que defensivamente Serbia va a estar bien, eso seguro. Son un equipo con jugadores muy duros, que trabajan bien. Bueno, el seleccionador que hay ahora es el entrenador de Vojvodina, ha cogido algunos jugadores suyos también de Vojvodina, y Vojvodina se caracteriza por quizás en ataque tener problemas, pérdidas de balones y tal, pero defensivamente es un equipo duro, un equipo compacto, un equipo con que además, si le añades a Dejan Milosavljević y a Vladimir Chupara, pues con dos porteros de altísimo nivel y que aparte están en un muy buen momento de forma, y que España creo que tendrá que tener paciencia y sobre todo atacar muy bien, porque creo que defensivamente España puede parar el ataque estático de Serbia. Creo que es donde hay quizás más problemas en el ataque colectivo. Creo que fue uno de los problemas que hemos tenido en estos 4 años, la cantidad de pérdidas de balones que se pueden producir en cierto momento. Es decir, podemos estar 45 minutos o Serbia puede estar 45 minutos en un alto nivel y luego en 5 minutos perder muchos balones seguidos. Entonces creo que España defensivamente podrá controlar el ataque serbio, pero por contra tendrá que atacar muy bien para evitar las pérdidas de balón o evitar, digamos, los contraataques del equipo serbio.
Es decir, que la clave, según tú, Tony, tiene que estar en la defensa y paciencia.
Exacto. Sobre todo en ataque, ser pacientes y esperar la mejor opción, porque sí que es verdad que eso es una manera que tenemos muchas veces los entrenadores, ¿no? De contabilizar, oye, en qué momento, en qué tiempo el equipo contrario recibe más goles, ¿no? Que es al principio de la defensa, entre los 15, los 20 segundos, a partir de los 20 segundos. Y bueno, si alguien hace el análisis, creo que va a encontrar las respuestas.
¿Te ha llamado Jordi Rivera para preguntarte alguna cosa o no?
No, con Jordi tenemos muy buena relación y hemos hablado, ¿no? Hablamos puntualmente de ciertas cosas, pero evidentemente, bueno, pues no, en este caso para decir, oye, de hablar cosas muy concretas de jugadores, no, sí que hemos hablado de forma general de ciertos aspectos, pero bueno, dentro de las charlas que tenemos, como bien sabéis, entre todos los entrenadores españoles.
Tony, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
una pregunta al revés, si te llamara alguien de Serbia para preguntarte, defíneme a España, ¿qué le dirías?
Le diría, oye, cogerle el análisis que hicimos para jugar el torneo en Granada en enero, y ahí tenéis las respuestas, evidentemente. Nosotros jugamos contra ellos, estábamos en la preparación del europeo, ya evidentemente España fue muy superior a nosotros, si no recuerdo mal, ganó de 5 o 6 goles. Sí que es cierto que invertimos mucho tiempo en recuperar esos jugadores que venían lesionados de los clubes, con lo cual el equipo no estaba tampoco al 100%, pero también os lo digo, yo lo digo con total confianza, no me ha llamado de Serbia, ni me ha llamado el seleccionador, ni me ha llamado el director general, ni nadie para preguntarme nada.
¿Y te ha llamado la atención? No te ha llamado nadie, te ha llamado la atención, quiero decir, que después de un amago con ese paso hacia adelante, Jordi haya decidido acabar el ciclo con el núcleo duro histórico de los hispanos?
Bueno, yo creo que si hay alguien que conoce bien el equipo español, está claro que es Jordi, sabe cómo están los jugadores, en qué estado de forma y lo que le puede aportar cada uno. De cara a las Olimpiadas, creo que va a dar confianza a aquellos con los que ha confiado durante muchos años. Repito, yo eso es lo que hice también de cara al europeo, con el, en este caso, el error por mi parte de que cogía jugadores que venían de estar lesionados en el club. No es el caso de ahora con Jordi, pero creo que hay una mezcla muy interesante de jugadores y sobre todo que Jordi ha demostrado infinitas veces la capacidad que tiene de adaptar a todos los jugadores al grupo y a su idea de juego.
¿Jugar en Novi Sad nos va a crear muchos problemas? ¿Hay que ir con una diferencia tranquila?
Mira, si en lugar de Novi Sad fueran Kragujevac o en un otro pabellón, te diría que puede haber mucha presión de público, pero Novi Sad es el Spence, es un pabellón realmente de los años 80, 90, es un pabellón que tenía sus años. Es un pabellón donde la grada no está muy, muy, muy encima. Yo creo que en función, puede ser un poco como el Palau Olímpico de Granollers, ¿no? Que en función del aforo abren más espacio o ponen unas lonas para que no se vea tan vacío. Pero también te digo que Novi Sad, que es donde juega el Club Vojvodina, es una ciudad de deporte, pero que no está en el norte, está casi en la frontera con Hungría, y eso lo dicen los propios serbios, que no tienen el por así decirlo, la rabia o la pasión que puede haber cuando juegas en un pabellón que estás más cerca del sur, más cerca de Macedonia o en otra parte de Serbia, ¿no? Son como un poco más europeos los del norte de Serbia. Y aparte ellos lo dicen así, porque durante muchos años cuando estaban los austrohúngaros, pues en esa zona de allí casi les consideran como húngaros y creen que son un poquito más menos calientes, menos pasionales como podrían ser en otros pabellones del sur de Serbia. Pero está claro que España, bueno, se convence que Jordi está al corriente de esto, tiene que jugar dos muy buenos partidos y no pensar que con un solo partido puede tener la eliminatoria decidida.
¿Y qué proyecto de futuro tiene Toni Gerona?
Bueno, pues estamos con varios temas, en breve estará decidido, pero bueno, yo creo que estoy la verdad que muy, muy tranquilo, haber aprovechado después del europeo, descansar después de tantos años también dando vueltas por el mundo, estar un poquito en casa con la familia, con los amigos y bueno, preparando maleta porque ya os digo, no se puede hacer público todavía. Uh-huh. En breve habrá noticias de ello, pero también pronto ya volveré a coger las maletas y bueno, aunque no sería lo que nos gustaría, pero tener que emigrar pero por lo menos continuar vinculado evidentemente y trabajando a alto nivel en balonmano.
Vamos, que lo que sí es seguro es que Toni Gerona el año que viene va a entrenar, que es lo que nos interesa, ¿no?
Sí, eso seguro, vale. Eso seguro.
Bueno, pues entonces, hasta que sepamos la noticia, de momento nosotros ya te damos la enhorabuena, porque los técnicos españoles sois los mejores del mundo, estáis muy cotizados y evidentemente tenéis que entrenar y dejar pues vuestra sabiduría en los clubes o selecciones donde estáis entrenando. Toni, un placer, como siempre, charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero David Rubio del Diario Sport. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, esta semana los hispanos, acabamos de hablar con Toni Gerona, España-Serbia, Serbia-España, el miércoles, el domingo, somos favoritos, todo el mundo nos da, pero no nos tenemos que fiar, David.
Hombre, muy mala suerte, ¿no?, la verdad, en el sorteo, ¿no? Porque al final, bueno, sí que es verdad que España parte como favorita, pero bueno, Serbia es un equipo que, aunque, como bien ha dicho Toni, igual la sede no es meterte en el Pionir, ¿no?, en Belgrado, yo creo que el problema es que llega muy pronto, porque hemos tenido partidos ayer, muy importantes, y esto llega en 3 días. Yo creo que la eliminatoria se juega el miércoles.
Sí.
España necesita ir con una renta que realmente no te sabría decir, ¿no?, porque normalmente en una conversación podemos decir que a partir de 5 goles valdría, ¿no? Pero bueno, también es verdad que Serbia es una selección que es verdad que en los últimos 2 campeonatos sí que ha vuelto a enseñar la patita, ¿no? Que llevaba un tiempo como adormilada, pero yo creo que todos cuando vimos el sorteo dijimos, cuidado, ¿no?
Sí, sí, había que tener cuidado y había que estar pendiente de lo que pasaba. Oye, ¿y del Barça qué me dices? Otro año más en la Final Four. Yo te soy muy sincero, David, con un inicio de temporada, fuera Sindrick, fuera Fábregas, se lesiona Makuk, dije, buf, complicado este año ir a Colonia.
Yo creo que, mira, si te acuerdas, en la primera hicimos una tertulia la segunda semana de competición y todos coincidimos en que ojo con la Liga este año, ¿no? Después del empate en Bidasoa 26, ojo con la Liga, ojo con las bajas. Pues mira, lo ha ganado todo en la Liga. En la Champions yo creo que ha superado las previsiones que se hacían a principio de temporada y yo creo que es el momento de romper una lanza a favor de Carlos Ortega, ¿no? A base de normalidad, se encuentra con la, al final en un equipo sí que tiene la mejor portería del mundo quizá, pero el flanco central te encuentra con la posición de central muy disminuida, sin Makuk, sin Cindric, con la posición de pivote con dos chavales de 20 años más Prade, y la gestión para mí ha sido extraordinaria. La clave para mí ha sido, aparte de muy buena gestión con la portería, con el pivote, para mí la clave ha sido que ha encontrado el centro defensivo, ¿no? Con Karlsvogar, que ha dado un paso adelante tremendo, con Petrus y con Frade, ¿no? Y a partir de ahí se está construyendo un poco todo. Los jóvenes que han entrado, evidentemente los Cicusa, pues al Barça le ha tocado la lotería, pero incluso la gestión con los Cicusa, y va un poco lo que hablabais de lo que hablabais del núcleo duro, va un poco en consonancia con Jordi Rivera, ¿no? Carlos ha ido dándole protagonismo a Petar Cicusa, pero claro, para dar minutos a Petar y a Jorge, lo que no puede hacer es quitar a Dikamen, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente, y lo que hablábamos, a los Cicusa igual los juegos le llegan un año antes, ¿no? Si hubiesen sido en el 25, pues yo creo que habrían ido. Y en este caso, pues eso, el Barça, la gestión, los recursos son menos, son menores que las pasadas temporadas, pero el trabajo del banquillo está siendo extraordinario.
Oye, ¿y la lesión de Paul Valera le hace mucho daño a Antonio Carlos Ortega o no?
Pues es una pregunta extraordinaria, porque realmente, claro, Paul no estaba teniendo el protagonismo que él esperaba ni que todos esperábamos, pero es verdad que lo tienes ahí, ¿no?, en el banquillo. Claro, ahora no lo tienes en el banquillo. Aquí la gran pregunta es si va a llegar Domen o no. Es la gran pregunta. Porque al final estamos hablando de que posiblemente en la Final Four Paul casi no habría jugado. Posiblemente. Pero claro, si esos pocos minutos que iba a jugar los puede jugar Domen, yo creo que el gran es para el jugador, ¿no? Que evidentemente pues está en una situación complicada porque juega poco y ahora va a estar de baja muchísimo, muchísimo tiempo. Claro, este tipo de lesiones, pues ya sabemos, ¿no? Hasta el 2025 posiblemente. Entonces, sobre todo el perjudicado es él en este caso. Y a nivel de equipo, si Domen estuviese, vamos a ver qué pasa en estas dos semanas que quedan, porque también es un poco como Aniel Lángaro el año pasado, si te acuerdas, que llegó, que volvió en la Copa, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero que luego, claro, estamos hablando de que una cosa es volver en la Copa y otra cosa es jugar 10 minutos en la Final Four contra el Magdeburgo, ¿no?
Sí.
Claro, no es lo mismo. O sea, entonces, claro, una cosa es volver, si fuesen dos jornadas ligueras finales, pues sí. Pero claro, es ¿qué va a pasar? Paul Valera, evidentemente, estaba preparado para tener esos 10 minutos en la Final Four, 15, 20. Veremos a Verdomen y, claro, si no, pues al final, ¿qué tendremos? Yo creo que habrá minutos bastantes para Petar y será Melvin Richardson el que juguemos con esa posición de falso central, porque no hay más, ¿eh?
Oye, una pregunta para los dos. ¿Os creéis lo del sorteo puro en la F4?
Bueno, hay que creérselo.
Pues, ¿qué dices? ¿Que le va a tocar al Barça en Magdeburgo o qué?
No, o que van a jugar entre sí los dos alemanes para que haya uno en la final.
Está muy bien tirado. Sí que sí. Está muy bien tirado, pero realmente en este caso, si os fijáis, yo he estado muchas veces en Colonia, Luis, hemos coincidido ahí muchas veces, realmente a nivel organizativo da igual.
Es que está vendido todo.
Claro, si hablásemos de otro deporte quizá, oye, que pierde las semifinales el Barça de fútbol y los se vienen todos porque nadie quiere ver al Madrid. Allí es que hemos estado años en los que no había ningún equipo alemán y estaba igual de lleno, o sea que realmente, igual a nivel organizativo les interesa tener un alemán, pero es que casi queda igual, ¿eh?
Pero es que a lo mejor a la tele no le interesa tanto que no haya ningún alemán en la final, porque, jolina, ¿qué sponsor para verlo en la televisión alemana le puede interesar un...?
Pero es que aquí no lo entendemos. Yo lo entendí en el Mundial Femenino en Dinamarca. No lo entendemos. O sea, lo que tú dices es lo que dice la lógica, pero es que no lo entendemos. O sea, es como el ejemplo que te pondría yo, a ver si me ocurre uno. El fútbol canchero en Brasil o en Argentina, que no lo entendemos. Pues es que aquí no entendemos la pasión que hay. Es que en el Mundial Femenino, Dinamarca quedó eliminada por un gol, creo recordar, por una última acción en semifinales. Se jugó el tercer y cuarto puesto y la final fue Noruega-Francia y no se movió un alma. O sea, es que no se movió un alma de la grada. Había 12.000, 14.000, no sé la gente que cabe en el GIS, que un montón, más de 10.000 personas, y no se movió ninguno del asiento. Que aquí, evidentemente, España juega tercer y cuarto puesto Mundial de Balonmano y la final es Francia-Polonia. Y en el San Jordi, si hay 12.000, 6.000 se van. Y allí sí. Es que no se mueven. O sea, la cultura de balonmano allí, yo lo vi allí. Luis, tú has estado en muchos más sitios con la selección. Pero tú lo sabes mejor que yo. Es que no la podemos entender hasta que no la veamos.
Sí, eso es cierto. Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que curiosamente en el portal de transparencia de la página web de Asobal no aparecen reflejados los sueldos tanto del presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, como el del secretario general, Fernando Corral. Cosa que tienen obligación por ley, según me cuentan, parece ser que Servando Revuelta cobra un sueldo de unos 2.600 euros al mes, mientras que Fernando Corral parece que llega a la bonita cifra de unos 4.500 euros al mes. Ya quisieran cobrar estos sueldos muchos de los jugadores de la Liga Asobal. Curioso. Recordemos que en el artículo 6.2b de la Ley del Deporte 39/2022 del 30 de diciembre se dice textualmente que, en el punto 2, además las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales deberán publicar b. las retribuciones percibidas por la estructura directiva profesional de las federaciones y las ligas profesionales. Es decir, mucho profesionalismo, pero para lo que queremos, ¿eh? Y yo creo que debería de haber esa transparencia en los directivos de la Liga Asobal, que tanto presumen, que tanto hacen, y que desgraciadamente la Liga, año tras año, pues sí, gana en competitividad, pero no se sabe si es por los que se van o por los que se quedan. El tema de las televisiones, mejor ni hablarlo. Partidos que se ven, partidos que no se ven, partidos que la mitad se ve por un sitio, la otra mitad se ve por otro. Gente que se quiere conectar, que no se puede conectar, que está pagando un dinero. En fin, un auténtico desastre. Pero eso sí, lo que no saben en el portal de transparencia es lo que gana el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, 2.600 euros al mes, y el secretario general, Fernando Corral, 4.500 euros, que insisto, esto no lo cobran ni hartos de vino la mayoría de los jugadores de la Liga Asobal. No sé cómo lo veis.
Hombre, pues en un país en el que sabemos lo que cobra el presidente del gobierno y que cada político que llega al cargo, ¿no? Si no hay un pequeño problema en cuanto a emolumentos y tal, se crea un escándalo, me parece tremendo. Y la clave, porque al final dices, bueno, 2.500 euros, 4.500 euros es una barbaridad, la verdad, tal y como está la situación, 2.500, bueno, pues al final el problema es ese. El problema es que ¿en cuántos equipos de la Liga Asobal no hay ninguno que llegue a esa cifra? No, no la mayoría, ¿en cuántos no hay ninguno que llegue a esa cifra? Eso es lo que me gustaría saber a mí.
Y después yo, como ya he dicho muchas veces, el problema no está en lo que cobres. Tú puedes cobrar 2.500 y ser un tío muy barato. O puedes cobrar 500 y ser un tío tremendamente caro. O sea, si el problema no está en lo que va, en lo que ganes, sino qué es lo que aportas, ¿no? Y después, bueno, lo del portal de transparencia, yo en este caso de la Asobal, la verdad es que no, pero he tenido que entrar en otros portales de transparencia buscando cosas. Reconozco también que yo soy un tío mayor y ciertamente torpe en algunas cosas en cuanto a la informática, ¿no? Pero no, vamos, joder, menos mal que son de transparencia, porque la madre que los parió.
Oye, chicos, también se incorpora con nosotros Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, Malvar, muy buenas.
Bueno, ¿qué? ¿Cuántos cobran más de 2.500 en la Huesca?
Pocos. Pues yo diría, me la juego al entrenador y poco más.
Y poco más, ¿eh? Y poco más.
Es tremendo. Y eso que en Huesca hemos dicho muchas veces que hace bien las cosas, ¿eh? O sea, fue de los primeros clubes que sin una imposición externa profesionalizó, legalizó, todo correcto, en A. El presidente Pachi Giné del Bada Huesca, su negocio es una gestoría, o sea, como para no hacerlo bien a la perfección. Y bueno, es para estar orgulloso, ¿no?, de todo lo que se está haciendo el Bada Huesca, que recordamos que lo he dicho en alguna ocasión, es una ciudad de 50.000 habitantes, que tiene un equipo en segunda división de fútbol, un equipo en Asobal, y el Peñas de baloncesto estuvo muchos años en ACB o en Leporo, ahora está en Le Plata. Pero vamos, que tiene mérito la ciudad.
De Huesca con Iñaki Iriarte, entrenador, que era mi equipo.
Hombre,
y con Charly López Rodríguez y con Brian Jackson y Granger Hall.
Qué dupla. Ahora, el año pasado hubo un homenaje que, por cierto, vino desde Utah. Brian Jackson.
Sí.
Y fue espectacular recordar lo que fue. Bueno, pues Huesca deportivamente se dio a conocer en los 80 gracias al baloncesto. Y a esa gran campaña magia de Huesca.
Oye, por cierto, menudo susto nos ha dado Sterbik, ¿eh, David?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que la información de principio, aparte es que yo lo había estado viendo hacía horas en el NHF TV y me quedé de piedra. Menos mal. De hecho, es que lo vi le estaba dando consejos en el banquillo. O sea que, pues mira, menos mal, ¿no? Porque al final es un personaje muy, muy importante del balonmano, ¿no?
Sí, la verdad es que afortunadamente se ha quedado en un susto, pero yo insisto, el tabaco es muy malo y muchos de los jugadores, los grandes jugadores, han fumado. Ya no es solamente Sterbik. Acuérdate de Vujovic, nos vamos
sí,
a otro
lado.
Claro. Acuérdate de
otro. Mira, yo me acuerdo de una cosa cuando yo era pequeño, relativamente, tenía 12 o 13 años, de un chico que se llamaba Patrick Sober, que es un mito del atletismo, que era un saltador de altura, que saltaba 2.41, 2.42 en Salamanca, entre salto y salto, fumando entre dos coches. O sea que realmente... y luego saltó 2.41, o sea que...
Eso es muy de balcánicos, ¿eh?
Sí. Este era sueco, curiosamente, que no cuerda mucho. Sí, sí.
Que quiero decir que Sterbik, que es algo que allí, en Croacia, Serbia, Macedonia, no se ve tan inusual como se puede ver aquí en la zona
aquí
occidental.
Lo vemos como algo qué raro, ¿no? Sí, es verdad, tiene razón.
Pero allí vamos, yo creo que los... No el 100%, pero un buen puñado de porcentaje de deportistas de todos los deportes, no solo de balonmano, sí que le dan al piti.
Sí, sí.
Aquí llevamos una cierta ventaja en este sentido. Al final aquí fuma muchísima gente, o sea, nuevas generaciones fuma muchísima gente. Pero sí que es verdad que el hecho de que, oye, no se puede fumar en los restaurantes, luego te vas a según qué países y llegas al eso de llegar, de salir a cenar y volver con la ropa oliendo tabaco, es algo que aquí ya nos parece del siglo pasado y no hace tanto tiempo. Pero sí que hay países en los que tú sigues llegando y está todo el mundo fumando en los restaurantes. O sea que
sí, bueno,
que
también
tiene, esa cultura, estaba mirando la edad, 44 sí. años.
44, sí.
¿El qué?
Sterbik.
Sí,
44.
Sí.
Tampoco tiene tantos años. Lo que pasa es que, bueno...
Bueno, pero Sterbik, todos sabemos que, bueno, pues es Sterbik, ¿no?
Sí.
Es lo que tienen los genios, ¿no?
Sí, efectivamente. Oye, y que la Copa del Rey sea en Jaén, ¿qué te parece, Pablo? Porque se han quejado equipos por aquello de la distancia. Hay quien decía, podíamos haberlo hecho en Ciudad Real.
Pues hombre, más tradición, ¿no? Tendría de balonmano. Bueno, tampoco me parece mal. Sé lo molesto de la distancia para muchos equipos, pero querer llevar este deporte a ciudades con menos tradición, a priori, tampoco me parece mal.
Pero Pablo, ¿a ciudades con menos tradición o al que más paga? Es que si ya. Una cosa... Porque es que hemos tenido el sábado la final de la Copa del Rey de Rugby, Valladolid contra Burgos en Valencia. En Valencia.
Sí, no tiene ningún sentido.
No sé.
Sí que es verdad.
A ver, pero esto pasa. No, tampoco seamos aquí ahora más puristas. Es que pasa
no,
en todo.
No,
¿eh? ¿Y por qué vamos a Arabia a jugar la Supercopa?
Con pasta.
Por
eso.
Claro.
Pues
no pasa que Arabia, ¿no?
Si a Jaén las ha puesto, pues nos vamos a Jaén. Es que, ¿qué vamos a hacer?
Yo creo que. que la federación ahí ha jugado un poco con... El pabellón es excelente.
Sí.
Y hay la experiencia del fútbol sala, que la verdad es que
correcto.
El fútbol sala se ha convertido en el eje de... Porque es un pabellón muy moderno, que se llena, que Jaén a día de hoy, quitando el fútbol sala, no tiene ningún equipo sin embargo el fútbol. Y entonces la sensación de que es una ciudad que responde por el fútbol sala, que responde a nivel organizativo, que responde a nivel de público, a nivel de pasión, de sentimiento. El problema que hay es que es difícil llegar. Ese es el problema, claro. Que es difícil llegar porque no tiene aeropuerto, ya es Granada, ya tienes que AVE, se tarda mucho desde el norte. Ese es el problema principal, que el no tener aeropuerto complica un poco todo. Y al final el desplazamiento desde Barcelona, por ejemplo, son 7 horas, 8 horas, o sea, es un poco complicado. Pero a mí, por la experiencia del fútbol sala, que es el otro deporte del que yo suelo ocuparme, es una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque responde siempre, porque mima mucho el fútbol sala y yo estoy convencido de que lo va a hacer también con el balonmano.
A mí me parece bien y no tiene Jaén culpa de que las comunicaciones con Jaén no sean...
Al revés, quizá, ¿no? Al revés, ¿no? Pues yo soy de Badajoz, entonces, claro... Si fuese en Badajoz, estaría diciendo todo, joder, es que no se
Yo soy de Cáceres, de un pueblo de Cáceres, pues fíjate, así que te entiendo perfectamente. Y que Cáceres y Badajoz no tengan una autovía que una las dos capitales, es una vergüenza, pero vamos.
Yo estudié en Cáceres 5 años, que hice Derecho, vivía en Badajoz, y para que la gente se entere de lo que es, Badajoz y Cáceres distan 88 kilómetros y el tren tarda 2 horas. ¡Dos horas!
Ah, la de Extremadura es una cosa.
Aparte, 2 horas iba de Cáceres a Mérida y luego de Mérida a Badajoz iba marcha atrás. O sea, es que parece el siglo XVI, pero no, es hace nada, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que la celebración de la Copa del Rey ahí en Jaén sea todo un éxito. Ojalá que el público acuda, que como dice David, lo traten con mucho cariño y que veamos un buen espectáculo.
Un inciso. La Copa, que como cada año, el momento clave será el sorteo.
Sí.
Como bien sabemos, porque la clave será quién... los tres partidos de la otra parte del cuadro del Barça, ¿no?
Claro, está claro. A ver a quién le toca la lotería, efectivamente.
Exactamente.
Creo recordar que es el día 13 cuando está previsto... El lunes que viene, efectivamente, que se sortee esa Copa del Rey. Pues veremos.
Eso, Luis, no se va a afrontar nunca.
¿El qué?
No, el hacer que haya un competidor. Es que tendría que ser un tema ya de Estado. Por el bien del balonmano.
Bueno, mira, vamos
yo lo veo imposible a día de hoy, porque para eso necesitas empresas que no tenemos ahora comprometidas, en el sentido de llevar a un club a la élite. En su día fue el Atlético de Madrid, en su día fue pues Teca, en su día fue Gorriaga, Portland,
San Antonio,
realmente no veo exactamente, no veo a Vivesa, al lado Salacante en su día. No veo nada, y al final, Luis decía, cuando hablábamos aquello de que si el Barça tenía problemas, también tú, Luis, dijiste,
sí.
Hombre, a ver, si el Barça no va a poder fichar a Saustrup o a Goya, pero va a fichar a los tres mejores de España, pues va a seguir ganando.
Claro, hombre, yo lo que sí tengo muy claro es una cosa, es decir, para que haya un equipo que le realice la competencia al Barcelona, y hablamos de un Madrid, de un Atlético de Madrid o de una empresa fuerte que apueste. El otro día me decían, porque es que me niego a leer las entrevistas que hace el presidente de Asobal porque no sirven para nada. Creo, me contaban que decía que sería necesario que hubiera un equipo en Madrid. Pero vamos a ver, ¿qué categoría, qué clase, qué caché, qué poder de convicción tiene esa directiva de Asobal ahora con su presidente y su secretario general al frente? Es que son los peores directivos en la historia de la Liga Asobal. Y con ellos no vamos a ningún lado. Si se creen que ellos van a tener la capacidad de convencer a un Atlético de Madrid otra vez, a un Real Madrid, a una empresa fuerte para que apueste, para que se gaste unos cuantos millones en el balonmano, vamos, sería...
El problema principal en esto es que realmente la afición que había al balonmano en Madrid se ha perdido.
Totalmente.
Porque ahora, claro, qué chaval que no hay ni... Es que no hay ningún equipo desde hace muchísimo tiempo de Madrid en la Alcobendas hemos tenido, ¿no? En la Liga Sobal,
los chavales, ¿qué referente tienen? No van a ver balonmano porque no hay balonmano. ¿Cuántos años hace que un chaval de 15 años, de 20 años, no va a ver balonmano de élite en Madrid?
No, pero se sigue practicando en colegios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
menos.
Pero falta
menos, menos. Pero no,
la pasión de ir a ver...
Oye, aquí la única solución, y no descubro América, es que alguien en España convenza a Florentino Pérez. No
pues
hay
sí,
otra.
Pues es verdad.
Que alguien
pero
convenza a Florentino. Igual que lo hicieron con el fútbol femenino, que era más presión social que otra cosa.
Sí, pero aquí
que
es
lo
muy
ha...
complicado porque, si te fijas, creo que es una apuesta perdedora. Porque,
bueno, pero igual tiene que ir a pérdidas esa apuesta. Yo creo que en el presupuesto
sí,
global de
sí,
mil millones del Madrid, perder dos, perder dos, pero el nuevo Bernabéu no puede albergar una gran fase final de balonmano, claro que sí, ¿no?
No, no, que no me refiero a económicamente, que a nivel de estructura es partir de cero ahora mismo es muy complicado. Es una apuesta perdedora, no tienes cantera,
sí,
no tienes equipo, creas, es muy complicado. Realmente es una apuesta perdona porque parte de cero. La verdad es que lo del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo que hizo fue, bueno, pues lo que ya estaba, ¿no? Realmente
uh-huh,
es muy complicado. Yo lo veo, la verdad es que muy complicado. En aquella época que se habló de que fuese el Real Madrid el que absorbiese la estructura, eso es otra cosa. Pero ahora, conociendo a Florentino la manera de pensar, la verdad es que el que lo convenza debería ser un brujo, ¿no? O algo así.
Y yo te digo una cosa, si tantos años iba triunfando el Barça por su buen hacer en el mundo del balonmano y nadie ha querido intentar pisarle los talones, eso es que algo no verán bien. Me refiero a los grandes del mundo del fútbol, que sería lo que le pudiese dar un espaldarazo importante, y nadie ha querido entrar ahí. No sé, que no lo ven, bueno, no lo ven nada de claro.
Lo que tenemos es lo que tenemos, desgraciadamente, y con ellos lo que tenemos que tirar.
Hombre,
afortunadamente el balonmano...
Pues con estos bueyes vamos hasta donde haga falta.
Os voy a poner un ejemplo, con vuestro permiso, para terminar. Aquí en Castilla y León, tres equipos de los, bueno, representativos del mundo del fútbol, como son Real Valladolid, Sociedad Deportiva Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, han decidido baloncesto en lugar de balonmano. Por algo será.
Pues está todo dicho.
Y es una apuesta lógica. Y Burgos, de hecho, con dos equipazos.
Con dos equipazos. Correcto. Pero, y Burgos está con posibilidades de subir a Asobal. ¿Qué mejor forma de proyectar que unir fútbol y balonmano? Pues no, aquí se tira al básquet.
Tú eres un dirigente, ¿no? Y te vas al Coliseum en Burgos y te ves a 7.000 personas, ¿no? Y luego tú te ves a jugar el Barça un partido de liga fuera en tres semanas y van 1.200 personas a verlo en tu casa, en tu pabellón, y hay una tercera parte de entrada. ¿Tú realmente apuestas por esto?
Ya. No. Olvidaros que el balonmano solo interesa los hispanos, las guerreras, cuando hay europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, y el Barcelona cuando se mete en la Final Four.
Claro, ojo, Juan Carlos, que tú...
Claro.
Hay que decirlo, hay que romper una lanza también a favor de la Federación Española, ¿no? Que lo que ha conseguido es que en un mundo de enanos, tener dos gigantes, porque no los hispanos, que al final, las guerreras.
Sí. Eso es.
Yo le iba a decir a Juan Carlos que, ojo, teniendo en cuenta además que es el baloncesto, es infinitamente, multiplica por 4, por 5 el nivel económico del balonmano, ¿eh? O sea, es decir,
bueno, nosotros aquí tenemos
proyecto,
el baloncesto está en segunda división, en LEP Oro, va a seguir en LEP Oro y el balonmano sigue en Asobal, ¿eh?
En fin, chicos, lo dicho, que es lo que tenemos y es con lo que tenemos que tirar. David, gracias, un placer charlar contigo. Hasta otra.
Como siempre, muchas gracias, Luis.
Igualmente. Y Pablo, también un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Adiós, chicos. Un abrazo.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Como siempre, lanza Tomás.
Malvar Rosquitos, el Barça derrotó al Paris Saint-Germain con autoridad y está en la final de Colonia. La 12 de 15 posibles y la sexta consecutiva. No pierde una desde el año 2008. De estar, vamos. A pesar del escenario tan incierto al principio de temporada, vuelven lo que es su casa, vamos. El sorteo mañana martes. Y en el bombo estarán el Magdeburgo, el Aalborg y el Kiel. ¿Será este año otra vez el Barça campeón de la Champions? Veremos. Pero de momento, queridos, chapó mil veces. People, are you ready for it? Tell me.
Pues mañana martes saldremos de dudas en ese sorteo de semifinales. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Chema, hasta la semana que viene. Enhorabuena por el equipo femenino. Venga.
Gracias. Te va a dar igual que le toque a quien le toque. Va a ser difícil. Sí. Pero ahí estarán luchando y peleando. Y por cuando menos, estamos ilusionados. Eso es bastante.
Eso es, que ya es bastante esta temporada. Y vosotros ya sabéis, dentro de una semana tenéis aquí la cita con todos nosotros para contaros lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. Suerte a la selección española. Esperemos que el lunes os contemos que España está en el sorteo del Mundial 2025. ¡Adiós! No, 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 no.